Nuestros invitados de hoy, Juan Sosa Vareiro y Ricardo Gayol, abogados, miembros de este movimiento gremial Convergencia, que presentaron el pasado, hoy es
26,
sí, con fecha de ayer, una nota al Congreso de la Nación, al saliente presidente fue, ¿verdad? Porque creo que asume el lunes ya.
Sí, hicimos la comisión actual hasta la fecha de ayer, ¿verdad?
También, claro, a Beto Velar. Le están pidiendo concretamente, y con la firma de varios abogados, se ordene la devolución de la terna al Consejo de la Magistratura. Y sobre eso vamos a comenzar a hablar. ¿Cuál es el fundamento? Porque, repito, paralelamente hoy se dio, por eso son dos temas para mí importantes que se han dado, ¿verdad? Lo de la acción, sí. Pero paralelamente otros ciudadanos también plantearon una acción de inconstitucionalidad contra la terna, pero ante el Poder Judicial,
así mismo,
que es el equipo de Ezequiel
Santagada.
Incluso
legitimación activa.
El problema, él estuvo explicando sobre la legitimación activa, que él hablaba que como ciudadano que va a ser, él va a ser afectado personalmente.
Si ya
esa es una corte que se va a armar y le va a juzgar a todo el mundo, porque va a jugar solamente una parte.
Va a haber la legitimación activa. Vos tenés que tener un interés
para... Famoso, ¿dónde hay derecho? Es el interés
para poder propiciar la acción, ¿verdad? Pero en este caso, Oscar, es importante entender que ambos procedimientos, tanto el que hizo el doctor Ezequiel como lo que hacemos nosotros como equipo gremial Convergencia, se complementan. Y es tan paradójico que yo le digo que nosotros tomamos esta opción justamente porque sabemos que la justicia no va a terminar. ¿De qué nos sirve una acción de inconstitucionalidad que llegue después ya que se eligió la terna? Entonces nosotros lo
como
que decimos,
generalmente ha ocurrido,
como ocurre siempre, porque la justicia lastimosamente, cuando tiene que tomar decisiones importantes, pero donde está el factor político de por medio, se esconde. La justicia siempre se ha escondido. Entonces, como equipo, y ya con la experiencia que tenemos de varias batallas en este sentido, hemos dicho, no, nosotros vamos a presentar una nota y hemos pedido que esa nota se lea el día de la sesión que se toca la terna, antes incluso de que esto se ponga a consideración y se vote, y se analicen los fundamentos que nosotros estamos exponiendo, porque son fundamentos técnicos, jurídicos y basados en normas legales y constitucionales. No es un solo pronunciamiento de buena fe o de deseos. Le estamos diciendo al Congreso que si realmente tienen esa vocación de transparencia que dicen, aquí tienen los elementos técnicos para demostrar que el Consejo de la Magistratura no obró ni respetando la ley, ni respetando la Constitución y violando sus propios procedimientos internos. En lo que nosotros decimos, y tenemos el derecho a suponer, que es una intromisión política dentro de la justicia. Porque nosotros, y luego en el transcurso de la reunión, sí, vamos a poder desarrollar, traemos elementos concretos que demuestran que personas que estaban en lugares muy distantes, después de esa sesión reservada que nunca debió ocurrir, pasaron a los primeros lugares, e incluso con el agravante, que tuvieron puntajes máximos, 30 de 30. Cuando el resto tuvo 24,7, 25,88, 23,40, justamente esas tres personas, 30 de 30.
Si fue secreta la reunión.
No, ya sé.
Números. Y venimos con los números.
No, pero te iba a contar, mía, ¿qué quería? Me pareció que...
No, quería preguntarle algo. ¿Por qué no firma ninguno de los candidatos? Tanto no le acompañó a Santagada como a ustedes. Porque yo, candidato damnificado por lo que acabas de decir, tengo el derecho a decir la puta, ya voy, tipo, yo me adhiero a
al pedido.
¿Por qué? ¿O ustedes no consultaban con ninguno?
Nosotros no consultamos por la premisa de tiempo, pero aprovecho esto públicamente para invitarles a que vengan a firmar. La nota sigue acá y podemos acompañar las firmas que sean pertinentes.
Con mucho gusto.
De los que no quedaron seleccionados.
El planteamiento, doctores, es que esto se lea, y te voy a decir, por secretaría se lee. Pasa a comisión.
Puede no, pasar lo mismo que con la corte.
Pasa a la comisión de asuntos constitucionales. Siguiente punto del orden del día.
Trato. Elección de la terna.
Sí.
Elección,
a propósito. Más,
estamos expuestos a eso. Sabemos.
No, sabemos.
Pero por lo menos que quede en evidencia. ¿Sabes por qué, Oscar? Porque nosotros como equipo estamos cansados de escuchar las buenas intenciones de boca de nuestros políticos y de nuestras autoridades, Pero vamos un poquito a evidenciarles. Ahora tienen el instrumento. Y no es solamente una nota. Acá hay argumentos. Vos tenés la copia. Eso es público. Ellos tienen una copia cada uno sobre su mesa, van a tener ese día. Lean un poquitito. Acá hay violación de la ley, violación de la Constitución y, por sobre todas las cosas, una presunción directa de que ciertos candidatos de esa terna, encima que recibieron el máximo los puntajes, hoy en día tienen una relación directa con ciertos poderes, principalmente el Ejecutivo. ¿Y por qué no nos explican por qué hay profesionales del derecho connotados y muy respetados que han pasado de la posición número 2 al número 15 o de la posición número 3 al número 12?
¿Qué casos concretos tenemos, doctor?
José Ignacio González Macchi, después tenemos también José Agustín Fernández, después tenemos también Delio Antonio Delio Navarro, Rodríguez Kennedy. Todos ellos tenían una posición, Cazañas Levy, todos tenían una posición privilegiada. Y luego, como es muy simpático, porque ayer estuve viendo en redes, cuando se apagó la luz, dice uno de los internautas, cuando se apagó la luz, pasaron uno, dos y tres otros que estaban mucho más relegados.
Usando la frase, aquí hay damnificados. El doctor Acevedo fue un damnificado. Y el profesor doctor Gayol también.
Justamente
porque tengo la nota del doctor.
Le invitamos por eso hoy.
Ricardo Darío Gayol Quirós, a quien tenemos aquí en los estudios, también se postuló para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y en septiembre del año 2018, según el papel que tengo en mi poder, usted hizo varias manifestaciones y entiendo que tampoco quería someterse a esa, ¿cómo que se llama? El test ese.
Psicotécnico.
Pero así en estos términos usted le escribió otro que dice...
Es que esa la, le estoy trayendo la copia de la nota dice, presentada y ni siquiera la trataron, eso es lo grave.
Septiembre del año 2018, ¿para qué cargo era? Que
ministro de la Corte.
¿De quién?
Era el cargo de... el anterior, ¿cómo se llama?
Sindulfo.
De Sindulfo.
De Sindulfo Blanco. Y dice... grande fue mi sorpresa porque dicho test se refería a un administrador de un supermercado del ámbito privado y no se adecuaba al cargo al cual me postulo. ¿Y qué es lo que usted le pedía aquí en esta nota a ellos?
Y le pedía que revean eso y que no tengan en cuenta absolutamente ese test porque no se correspondía a la realidad. Es decir, yo quiero hacer un ejemplo.
¿Y qué puntaje le dieron a usted acá?
A mí me dieron 21,88. Yo no sé de dónde sacaron el 21 y menos el 88. Porque no me vayan a decir cómo ellos pueden sacar de 30 a 21,88. Euclide, decime cómo puedes sacar ese número.
La más puta idea, ¿no?
Bueno,
no,
bueno, ¿por qué te dijeron a la nota?
Nunca se trató.
A mí una cosa que me llama la atención es que esas personas que estaban en los primeros lugares, que después de pasarles el test de honorabilidad, quedan en los últimos lugares, ¿por qué no se fueron a reclamar ellos mismos? O sea, porque además, no, en un tema muy sensible como
Cazañas
tu honorabilidad,
Levy se manifestó.
El único. Pero después yo no escuché a nadie
no,
más.
No me consta al menos.
Es tu honorabilidad la que está en juego.
¿Qué decís, doctor? Yo pedí reconsideración, me fui, nos fuimos todos los que pedimos para que se revean nuestros puntajes, y uno de mis títulos, que es de profesor universitario, en didáctica universitaria, me dijeron que valía cero.
¿Y por qué?
Porque no pagaba IPS.
No sé, no. Tenía el coso de IPS, le presenté también. ¿Saben por qué? Porque ellos no consideran eso válido porque no tuvieron ni en cuenta. Y yo le digo, esa es una condición constitucional de que yo sea profesor. En la Constitución dice que tengo que ser profesor. Y ustedes me dicen que mi título de profesor universitario no vale nada, cero. Bueno, y le dije, reconsideren eso porque ustedes están equivocados. No vamos a reconsiderar, no vamos a tratar este tema.
Doctor, de todos modos, creo que tenemos que convenir que en el 2018, cuando ocurría con usted eso, había más restricciones todavía que ahora. Ahora por lo menos hay cosas más públicas, ¿o no?
Sí, señor.
¿Cierto?
Sí, no era público todavía.
Por eso, o sea, se dieron pasos, imagínate, importante. Desde el año pasado hasta ahora hay... pasos importantes en la transparencia del proceso.
En la intención, Oscar.
Correcto.
En la intención.
No, pero acordate,
pero en
de él ni sabíamos.
De los otros ministros de la Corte Suprema de Justicia. No hubo este...
Salvo en los últimos de este año.
No, este año
tampoco.
Fue recién que se empezó a...
Sí,
mis notas nunca fueron tratadas. Yo denuncié en el programa de televisión y todo, y nadie me escuchaba, nadie me decía nada, porque era todo secreto.
Pero ahora es un poco más... No digo gran, pero se dio...
Se dieron... pasos importantes en cuanto a la intención, pero en la aplicación de esos pasos, Oscar, es donde se volvió a caer en el error. Justamente, la publicidad y la televisación de las audiencias tenía como objeto principal que esto pueda ser debatido a los ojos de todos. Justamente en donde se tendría que tocar un porcentaje importantísimo, no se cortó. Se pidió que sea una sesión reservada. ¿Y qué es lo que dijimos nosotros? El Consejo puede ciertos puntos pedir reserva por una cuestión de imagen o cuidar la reputación de la gente, pero no toda la sesión.
Y
no solamente toda la sesión, sino
pero,
que
Juan, estuvimos todo revisando. Nada.
Claro. Se
no,
cerró.
No, no, porque vos
claro,
también decís que claro, en algunas cosas, o todo no, nada.
Te hablo de lo que la ley les da. La ley les dice, los ministros podrán reservar ciertos puntos. ¿Y ellos qué hicieron? Reservaron toda la sesión. Ninguna parte de esa sesión se pudo transmitir, y es más, en el acta no figura quién pidió que sea reservada la sesión.
Eso te iba a preguntar yo, ¿quién pidió?
No, nosotros sabemos quién pidió. Pero no en el acta no figura. Y nosotros trajimos el acta oficial para mostrar. En el acta no figura quién pidió que sea reservada la sesión.
Lo es cual, más, puedo presumir que estaban todos de acuerdo.
No solamente sí, eso, Oscar, sino que al contrario. Me gustaría compartir con ustedes la experiencia de la primera sesión que se televisó. Fue una verdadera vergüenza porque se notaba que jamás habían sesionado. No sabían ni cómo pasar la palabra, ni quién tenía que hablar, ni cómo tenían que dirigir. Y eso es público, está en YouTube. Pueden ver, pueden revisar. Se notaba que jamás habían deliberado de esa forma, que empezaron a practicar para esa sesión.
Bueno, de lunes, ¿verdad? Por lunes arranca el año legislativo. Así sí, es que, ¿eh? Sí, arranca, ya no está el doctor Ovelar, va a estar
el
doctor Blasiano, el abogado
presidente
ya no
del Congreso. Bueno, sí. Ustedes hubieran presentado esta nota, doctor Sosa Vareiro, si hubiera sido independientemente de quienes hubieran figurado en la terna.
Justamente eso quiero aclarar.
Por favor,
quiero
sí,
dejar constancia. Acá sí, no hay un cuestionamiento personal a nadie en particular. Acá lo que estamos cuestionando es el sistema y el procedimiento que, encarado de esta forma, deja a un criterio sumamente subjetivo la elección de un cargo tan importante como es ministro de la Corte. ¿Y a qué quiero referirme? La discrecionalidad que da la ley del Consejo para que los ministros o para que los miembros del Consejo puedan optar no debe ser utilizada como arbitrariedad. ¿A qué quiero llegar? Yo puedo tener un criterio subjetivo sobre Juan, y mi criterio es discrecional, pero yo no puedo convertir eso en algo arbitrario y perjudicar a él con esa subjetividad para darle lugar a Euclides porque es mi amigo, o porque es mi correligionario, o porque me pidió mi caudillo político.
O va a servir para la causa.
O porque va a servir para la causa. Es eso, no confundir la discrecionalidad
con la arbitrariedad.
Porque si Juan, aunque no sea de mi partido, aunque no sea de mi gusto, pero es un excelente,
o de mi conveniencia,
sí, pero es un excelente profesional, es técnicamente superior a todos y es una persona que ha demostrado a cabalidad su valía, pues bien, yo tengo que mi criterio subjetivo, por más que sea, también condicionar a esa condición que él tiene. Y es eso lo que nos está pasando, Oscar. Aquí se utiliza la discrecionalidad que da la ley para cometer arbitrariedades. Y una arbitrariedad a favor de uno está perjudicando a otros. Personas que tienen un excelente currículum, una gran trayectoria profesional, han quedado relegadas con un criterio meramente subjetivo. Y es eso lo que cuestiona.
Doctor Gallor, ¿puede entenderse como una reserva acerca de quienes están en la terna? Que hay cuestionamientos acerca de cómo llegan los ternados hoy. Porque creo que ustedes se conocen todos, ¿verdad?
Primero que los conozco a los tres ternados y son excelentes personas.
Sí.
Yo no estoy bajo ningún punto de vista, y que quede bien claro, con ninguna de esas tres personas, nada personal. Acá el problema, Oscar, es que si no tenemos cuentas claras para todos por igual, entonces el subjetivismo, como dice el doctor Sosa, se convirtió en arbitrariedad. Entonces va a llegar. A mí me pasó, yo no me voy a presentar de vuelta. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me arbitrariamente me dijeron que mi título, por ejemplo, de profesor no valía cero punto. Entonces, con esas cuestiones que me dijeron y el test de integridad, en donde me dijeron, usted siempre le va a dar la razón al cliente y me tratan como si fuese que yo me voy a ir para gerente de supermercado, entonces evidentemente estoy siendo usado como un payaso para hacer un circo y de eso sacar lo que la gente quiere al final. Por eso tienen que apagar la luz. ¿Le parecen a, también abogado? Apagó la luz del Parlamento para ver si se conseguía algo aquella vez, ¿no es cierto? Se fue a bajar. Llegamos a las arbitrariedades mayúsculas. Hoy también me extrañó lo que la Corte también dice, que algunas sesiones nomás ya quieren televisar. Hoy, ya no quieren más tampoco.
Sí. No, le está trayendo eso mucho problema. Trascendió. Hoy yo no sabe, ustedes que están más. Sí. Yo hoy me dijeron, Oscar, ¿viste que van a suspender? Le dije, ¿suspender si sí. todos estaban de acuerdo en que sea pública la sesión? No, parece que algunas cosas ya no tanto, o sea, y después un poquito, si esperar un ratito, eso ya escuché. ¿Vos confirmás eso?
Confirmo.
¿Confirmás eso, sí. mía? Pues.
Porque es un problema que estamos dando un paso los adelante. Los tres ministros pueden echar otra vez hacia atrás.
Taquilla alta, como dirían los comentaristas, así entrado. Sí, doctor,
es lo que hablamos hace rato acá en la mesa, cuando dijimos que todos hablan de transparencia. Pero al momento que esa transparencia realmente tiene que ser aplicada, encontramos muchas cuestiones que no pasan realmente por una cuestión de modificar o no la ley, sino también de la forma en que se está implementando esa supuesta transparencia. Nosotros, cuando hacemos este cuestionamiento, lo hacemos de un fundamento técnico. ¿Qué nosotros decimos principalmente? En primer lugar, se violentó la ley de transparencia, que es una ley vigente, la cual no permitió nunca o no debería permitir nunca que una sesión tan importante sea considerada reservada. En primer lugar, ¿reservada de quién? ¿Y reservada por qué? Ahora, en segundo lugar, se violentó el propio reglamento del Consejo. ¿Por qué? Porque si bien tienen discrecionalidad para reservar ciertas partes, tienen que fundamentar el por qué y tienen que ser solamente cuestiones muy específicas. Aquí se solucionó de plano. Toda la sesión desapareció. No existe constancia de toda la sesión. Y en tercer lugar, la fundamentación de esa discrecionalidad que da la ley. Porque la ley les exige que fundamenten. Uh-huh. Que fundamenten por qué yo le doy 24,88 a uno y le doy 30,00 a otro. Ellos tendrían que haber fundamentado.
Y no hay esa
fundamentación. No existe tampoco constancia de esa fundamentación. Entonces, nosotros no estamos haciendo solamente un cuestionamiento al aire. Estamos dando fundamento y estamos mostrando a los propios senadores, que son quienes van a leer esta nota, que nuestro cuestionamiento tiene un asidero legal y técnico que, bien analizado, corresponde que hagan algo histórico y devuelvan la terna al Consejo. ¿Por qué? Para demostrar que realmente existe esa voluntad de hacer bien las cosas y para que nos sirva a todos de ejemplo de que tenemos que hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque en el Consejo también hay gente con buenas intenciones, y estoy seguro que sí, pero tenemos que aprender de los errores. Yo le escuché ayer a Adrián Salas, que es una persona que yo respeto mucho, y él dijo, nos equivocamos, él dijo públicamente en un programa.
Pero él es uno de los...
Es uno, y está bien, pero por lo menos me da culpa, y espero que todos hagan lo mismo, porque aquí hubo un error grave que nos lleva a tener un ministro de la Corte con un cuestionamiento de origen. Esa persona va a tener que juzgar tu vida, la mía, la vida de todos, y que ya tenga un cuestionamiento en su propia designación, no le va a dejar trabajar tranquilo.
Pues como consuelo, a veces siempre nosotros decimos, un poco acá la teoría, ¿verdad?, que finalmente si ocurre lo contrario a lo que ustedes piden y efectivamente se toma la terna y se elige un ministro, siempre decimos, bueno, que ojalá que en el ejercicio del cargo legitime su nombramiento, ¿verdad? Es lo que se espera, al menos, doctor Gallo. Mirá con cara de que no, tampoco te convence, ni eso te convence.
El problema, Oscar, es que cuando vos sabes bien que vos llegaste por maniobras que se hicieron y no le llegaste rectamente, vas a tener problemas para pagar favores. Yo por lo menos pienso así.
O sea, a lo mejor
estoy equivocado.
No, porque vos dijiste que vos crees que son buenas personas.
Son excelentes personas. Yo no tengo ningún problema. El problema que estoy cuestionando es cómo se está llegando.
¿Y vos crees que cualquiera de los tres le va a tener que pagar un favor a quienes subjetivamente...
¿Por qué esa persona que ordenó que se declare
secreta? ¿Quién ordenó?
Bueno, ¿y por qué no figura nadie ahí? ¿Por qué en el acta no hay nadie?
No figura en el acta quién ordenó. Apareció la sesión secreta, pero no figura en el acta quién fue el que
pidió. Todos los miembros del consejo están también, de acuerdo.
Uno puede haber pedido, pero el resto de
asistentes. Entonces, claro que todos se pusieron de acuerdo. Todos se ponen de acuerdo. Yo mil veces conté acá mi caso cuando un comisario me cuenta en un acto oficial que uno de los miembros del jurado le llama. Le dijo, presidente, estamos en un impasse. No, y de acuerdo. Bueno, es muy fulano a fulano, ¿ves? Y todos estos se pusieron de acuerdo. Ya.
Estamos hablando de la institucionalidad. No se puede manejar de ese modo con simpatía o antipatía.
Aquí hay algo muy grave. Sí, sí, y eso es lo que nosotros queremos puntualizar. O se es o no se es. Porque aquí a la sociedad se le quiere vender la imagen de que todo se realiza en un marco de transparencia y de absoluto respeto. Maravilla. Mostremos eso. ¿Por qué tenemos que hacer sesiones reservadas? ¿Por qué tenemos que ocultar a la sociedad razonamientos que son razonamientos válidos en cuanto a la capacidad o a la falta de capacidad de quien va a ser nada más y nada menos que ministro de la Corte Suprema? O sea que hay cosas que la sociedad merece saber. Y de alguna u otra forma, el no hacerlo me lleva a mí legítimamente a sospechar de las verdaderas intenciones. Y como dijo el doctor Gayol, ya nadie se presenta. Yo les invito a ustedes que son periodistas a que hagan una investigación de las últimas 5 ternas. ¿Cuánta gente se presentaba en la quinta y cuánta se presentó en la última? Los abogados ya se sienten muchas veces utilizados. Ya los buenos profesionales prefieren no comparecer. Le pasó al doctor Euclides, le pasó al doctor Gayol, y estoy seguro que le pasó a muchísimos. Es más, de esta terna yo ya no sé cuántos se van a volver a presentar.
Doctor, creo que el doctor Marcos Conce se retiró antes.
Sí, porque él dijo cuestiones personales. Todos sabemos que no es así.
Ahora, decime una cosa, doctor, ustedes que son profesionales de hurgar, ¿qué explicación dieron o dio uno de los miembros? ¿Por qué fue una sesión reservada? ¿Va el fundamento?
No existe. No hay ninguna.
¿Cómo no existe? No hablaron de ustedes con ellos.
Sí, ni siquiera en el acta. Nadie quiere hacer figurar nada, ni quiere decir motivo. No figura la persona que pidió, no figura el motivo que se declaró, no figura nada.
¿Y ustedes no hablan con ellos?
Algunos, a que son amigos, se habla, pero nadie quiere decir nada.
No, públicamente menos.
Menos. Es más, seamos realistas. Aquí existen factores externos al propio criterio de los miembros del consejo.
Claro.
Seamos realistas. Político, yo creo que la gente ya se dio cuenta de la realidad.
Porque en el consejo están figuras representantes, no representativas. Por ejemplo, ahora creo que preside un
Roberto González,
que es representante del Poder Ejecutivo.
No, de la Cámara de Diputados.
Es de la Cámara de Diputados y es de Añetete.
Y es de Añetete.
Hoy el presidente del Consejo de la Magistratura es una persona que se dedica a la actividad política legítima de hace mucho tiempo, pero es componente, es exponente del puro del sector político.
Baqueta sigue siendo vicepresidente.
También componente puro del sector político, un senador que hace política activa legítimamente.
No, él no es ese jurado, estamos hablando de...
En el Consejo de la Magistratura
es...
Representante de los abogados.
¿Verdad? De los abogados.
¿Quién?
Claudio Baqueta.
Él es vicepresidente ahora.
Vicepresidente primero.
¿Y el presidente quién es ahora?
Es Roberto González.
Roberto González. ¿Y él es por diputado?
Diputado, claro.
Por Cordillera.
Que fue ministro del Interior, ministro de
la época de Nicanor.
Diputado actual.
Bueno, digo...
¿Y cuál es la solución entonces?
Bueno, porque, ¿cómo es?
El Consejo de la Magistratura en una reforma constitucional debería ser eliminado.
Es lo que venimos diciendo desde el principio. Cuando ustedes nos dieron la oportunidad de participar anteriormente, aquí falta una reforma estructural. No vamos a solucionar esto cambiando solamente a los hombres. Ni siquiera cambiando a todos los miembros del Consejo vamos a resolver el problema. El problema es estructural. Tenemos una figura que nace con la Constitución del 92, con las mejores intenciones probablemente, pero que hoy en día ha sido socavada por el poder político.
Entonces el problema no es el órgano.
Tenemos que cambiar la forma de composición. Hemos aportado nosotros incluso ideas, Oscar, que podemos debatirlas. Por ejemplo, en otros países, el Consejo de la Magistratura y el jurado es un solo estamento. Aquí tenemos dos. Ahí lo ya comienza el problema. Un estamento es el que le selecciona y otro es el que le castiga. ¿No es más lógico acaso que aquel estamento que selecciona sea el que tenga que castigar?
No sé. Si tener el mismo después rezando.
La composición.
Por eso
la composición
digo,
es puramente yo, política.
¿Qué, doctor Gallo, qué quiere decir?
Yo tengo la idea de lo siguiente. Primero, que hay que, como se dice normalmente, socializar un poco esto entre la gente interesada y la gente que tenga...
Todos tenemos interés, doctor.
No, por eso, entre toda la gente interesada...
Los ciudadanos, más que
todos los ciudadanos, para que esto definamos. Si queremos desde un punto de vista netamente político o vamos a hacer un estamento netamente electivo. Netamente electivo y que la parte política donde esas representaciones políticas desaparezcan y que sea solamente electivo. Tenemos que decidir entre toda la sociedad. Esa es una voluntad que se tiene que plasmar.
Bueno, como cierre nomás, doctor, esperando el resultado de esto, nosotros tenemos una idea, acá a veces no estamos de acuerdo con Menchi, con Juan, diferimos, no es que estamos de acuerdo, nosotros no somos el consejo.
No, por supuesto.
Nosotros no diferimos en muchas cosas. Yo creo que tiene que haber decisión política. Yo. Porque de lo contrario, estamos aplastando a la clase política. Yo creo que se puede tener una mejor clase política en esta instancia. Porque eliminar la decisión política, estamos cuestionando...
La naturaleza misma del Estado.
Pero imagínate un poco. O sea, yo creo que no es posible.
Sí, bueno, pero hay otras realidades, otras sociedades donde no existen estas figuras y el poder político está muy presente. O sea, no depende solamente del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que sobrevivan los políticos o sobreviva la clase política. En Estados Unidos no existe el Jurado de Enjuiciamiento ni el Consejo de la Magistratura. Y los partidos siguen vigentes. Y los problemas que tienen los partidos no pasan por las representaciones en estos órganos de decisión, me parece.
Justamente, Oscar, doy vuelta a tu pregunta. Entonces, que sean netamente políticos nomás ya. Y que se haga cargo el partido político de su juez, de su fiscal. Y que se hagan cargo de la calidad. Pero ¿a qué voy, Oscar? Que ese intermedio, ese que nadie se hace responsable, es lo que nos está liquidando.
Es que a eso pues llegamos a fondo. Nosotros no nos quedamos en la periferia nomás del problema. Este es un problema ciudadano. El ciudadano que nos está viendo y nos está escuchando sabe cuál es el problema de fondo. Nuestros representantes, esos que votamos para que estén en el diputado, senador y en los cargos públicos, ¿responden a la expectativa de una república? No. Entonces, ¿dónde está nuestra cuota de responsabilidad? Vaya ya, Juana. Claro. Mejoremos toda la clase política y depende de nosotros. Esa es una cuota de responsabilidad ciudadana.
Hay una cuestión que han dicho aquí los que estuvieron el viernes pasado, los tres miembros de esta terna. Todos han tenido que ir al Parlamento a hacer lobby y lo dijeron públicamente, reconocieron públicamente, sí. En el caso Alma dijo, yo con los que conozco he ido a hablar, Linneo dijo que fue a hablar con los 45 senadores, Carolina también confesó que también fue a hablar y hacer lobby. El tema no es ese, el tema es que después, a través de sus resoluciones como ministro de la Corte, le muestran a la ciudadanía que obraron de esa determinada manera conforme a lo que dicta la ley y no a lo que piensa un representante de algún partido político. O sea, tienen la oportunidad de usar ese poder político para llegar a semejante distancia y después decirle, hasta la vista, baby, si te he visto no me acuerdo, claro. Y yo voy a resolver las cuestiones de acuerdo a la letra de la ley. Y punto. O sea,
y a los cinco años te vas.
Y te vas haciendo un excelente papel.
Puede ser.
O sea, ¿por qué tiene que estar atado al que finalmente te dio la palanquita para estar ahí? Decirle hasta luego.
Porque se quieren quedar, Menche. Ese es el problema.
Esa es otra cuestión. Bueno, y ahí tendríamos que resolver cómo hacemos para que no siga esa dependencia.
Muchas gracias por... vamos a estar atentos a lo que vayan a resolver allá. Sí.
Antes que nada, estemos atentos a que lo lean, por favor, ¿sí? Ya estoy seguro que todos los senadores de la República escuchan este programa. Señores senadores, vamos a estar atendiendo que se lea. No importa si después ustedes tomarán su decisión a criterio, pero por favor... léanlo y escuchen y más que nada atiendan los argumentos que tiene nuestro pedido.
Pasa el archivo.
Hasta luego, gracias.
O a la comisión. A la comisión, para que se estudie. Pero esa tarde se decide.
Oscar, señor. Un segundito.
Sí.
Mañana se toca otro tema muy importante también en el Senado: la modificación de la ley que regula el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Sí,
atiendan muy bien, hay un artículo que parece que está entrando otra vez en conversaciones, el artículo 16.
¿Qué dice?
Donde otra vez de oficio el jurado, otros estamentos pueden juzgar a los magistrados. Muy peligroso, muy peligroso.
Bueno, gracias, doctor. Gracias por venir aquí.